Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
Llega el tiempo de opinión en tiempo de juego en esta última parte del sábado, después de la victoria del Real Madrid en extremis 3-2 ante el Deportivo de La Coruña. Luego analizaremos el partido del Barça en Pamplona y evidentemente la situación en la que está el Valencia después de caer derrotado esta tarde en Anoeta. Vamos, Tomás.
Hombre, yo creo que estamos viendo una cosa... Nunca... Bueno, lo de Morata cuando dice, con perdón, coño lo ha vuelto a hacer, yo creo que es lo que define todo esto. Y además, yo me da la sensación de que esto solo lo hace el Madrid. No sé cómo acabará esto, si serán empezarán por el Mundialito, todo lo que vendrá detrás, pero es una cosa, es algo sobrenatural.
Pues ya está preparada la cofradía del pero. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Robert.
Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Ave María,
sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches.
Bueno, ¿cuántos peros tenéis que poner hoy?
Puh, un montón.
¿Ah, sí?
Ojo, con ocho, yo no sé si hay un equipo en el mundo... el segundo clasificado, el Barcelona, el tercero, el cuarto, que quite ocho titulares, porque decir siete, para mí son ocho, y gane el partido.
Manolo, ocho, empieza el análisis. Ocho, ¿eh?
Bueno, me imagino que Siro querrá hablar de Ramos, pero eso lo dejamos.
Sí, sí, no, si quieres empiezo hablando de Ramos, no, no, que arregló con el gol lo que fastidió con el segundo gol del Deportivo de La Coruña.
Yo sinceramente, o sea,
simplemente
creo...
quería decir eso.
No, que yo creo,
ahora
que...
ya podemos seguir hablando.
Yo creo que deberían venderlo. Yo sinceramente creo que deberían venderlo. Bueno,
¿qué se puede decir? A Japón.
Yo sinceramente creo que, igual que dije que partidos como este y el del Sporting son partidos que dan títulos, me sigo reafirmando. Zidane arriesga mucho, pero el riesgo le sale bien y le sale bien por partida doble. Uno, porque saca el partido adelante. Dos, porque hace ver a todos los miembros de la plantilla que son importantes. Y tres, porque a los demás equipos les debe generar unas dudas de decir, pero bueno, vamos a ver qué hay que hacer para ganar en el Bernabéu. Acuérdate que el Sporting... lo tuvo contra las cuerdas y falló un penalti. El Depor lo ha tenido en la mano y ha palmado en el 92. Entonces yo creo que el Madrid está creciendo. Futbolísticamente creo que no, pero en cuanto a equipo, en cuanto a bloque, en cuanto a solidaridad y sobre todo en cuanto a resultados, está creciendo, que yo creo sinceramente que los demás equipos empiezan a temer que es un equipo que ha entrado en racha y que va a ser muy difícil tirarle de allá arriba.
Bueno, yo es que creo que da igual este Madrid con los ocho nombres que faltaba que con el equipo que hemos visto hoy. Yo creo que el tipo de partido, el tipo de juego ha sido muy parecido al de otras tardes. Ha cambiado la cronología del rival y el acierto. Otras veces ha llegado el Sporting, el Granada, no recuerdo ya qué cantidad de equipos, el Sporting de Lisboa, han llegado a puerta y no la han metido. Hoy sí que la ha metido el Depor, pero luego también llevamos viendo toda la temporada. Y yo lo he dicho así, que para mí cada jornada el Madrid gana el trofeo de la combatividad y hoy es prueba de ello. Además es que el Madrid se encuentra cómodo en la dificultad, cuando le empatan, cuando se pone por debajo en el marcador. Es una cosa cultural además en el Bernabéu. Estos partidos, hoy estamos muy sorprendidos por la reiteración de Ramos, pero remontadas de estas las hemos visto muchísimas veces en el Bernabéu. Está en el ADN del equipo. Supongo que tendrá un análisis futbolístico y sesudo. Nos podemos sentar a ver de dónde arranca Ramos, cómo lo hacen, esto está ensayado o no, seguramente lo tiene, pero yo creo que sobre todo tiene un análisis de carácter, de fe, de llevarlo en el escudo, de esas otras cosas intangibles que no se pueden tocar, pero que están ahí. Yo es que este partido del Madrid se lo he visto hacer miles de veces y seguro que haces una encuesta entre los socios y le preguntas qué tipo de partido le gusta a usted del Madrid y no te dicen, no, ganar cómodamente 4-0, no. Al socio del Madrid y al propio Real Madrid y al equipo le gustan las remontadas, eso es así, le gusta remontar, estar metido en el barro hasta el cuello y sacar el partido adelante.
¿Pero crees que
es el partido favorito?
¿Tú crees que esto lo hace algún equipo en el mundo, en cualquier
deporte? No, yo esto no lo he visto.
No, pero sí es verdad que estaréis de acuerdo conmigo que en Liga llevábamos tiempo sin ver a este Madrid. O sea, yo, este Madrid épico, este Madrid que lucha hasta el final, hasta el minuto 94, a mí este... No digo esta temporada, sí que lo hemos visto. Digo que hacía tiempo que en Liga... O sea, hacía temporadas que en Liga esto no se veía. O sea, y eso es efectivamente la idiosincrasia y el espíritu de siempre del Madrid, pero que en Liga no veíamos al equipo tan, tan concentrado y tan con tantas ganas de llevarse el título. Y creo que eso es lo más importante de este año, ¿no? De que el equipo está como primer objetivo, lo dijo Zinedine Zidane y lo están cumpliendo, como primer objetivo este año es el título de Liga.
Yo coincido con Ciro en que se han reforzado las señales de identidad de este Real Madrid en la parte buena, porque es lo que deja el final del partido, otra vez ese gol salvador de Ramos. Recordando, como decía Manolo, que algunos decían que cobraba demasiado, que pedía demasiado y que se tenía que marchar cuando pedía la renovación. Y
bueno, hay que revisar el contrato ya, ¿eh? Y el tiempo, va a empezar, ¿eh?
El tiempo pone a cada uno su sitio y la importancia de Sergio Ramos está demostrando. Pero no coincido con Manolo en que este partido haga sentirse más importante al resto de la plantilla. Para mí, hoy muchos jugadores no han estado a la altura del partido. Creo que el Real Madrid ha habido un momento en el que se ha desconectado, ha jugado sin tensión y eso se paga muy caro. Creo que los cambios de Zidane han sido demasiados, 7 de 11 titulares al final en un equipo que no está acostumbrado a jugar sin la EBC. Si además le quitas a Modric, que es el cerebro de todo, y sobre todo le quitas a un jugador clave como Marcelo, pues pierde totalmente el estilo que tiene. Y
pero
yo creo,
Roberto, si han jugado igual que Giro.
Exactamente igual,
el mismo
Roberto,
tipo de
partido. Roberto, lo que tú decías al aficionado del Madrid, le preguntas en el descanso y no te dice que quiera remontada, quiere que su equipo juega bien. Al descanso hay aficionados que pitan al equipo.
El tipo de partido, el tipo de juego que hemos visto hoy, lo hemos visto con la BBC, con Modric, sin Modric. Esta, me refiero a la época de Zidane, ¿eh? No me
desde
voy
el 1-2.
El último partido contra el Sporting, por ejemplo.
Por ejemplo,
jugaron
el mismo partido.
Hoy ha sido al revés, porque hoy ha remontado el Madrid. En aquella ocasión el Sporting fue incapaz de igualar por el penalti que falló Chop, pero hoy ha sido al revés. Pero vamos,
yo creo que hay dos partidos, porque hay un partido en el que por meter tantas rotaciones y tantos cambios, querer meter a jugadores que no estaban jugando como Asensio, que la ha colocado fuera de posición y ahí no se ve al verdadero Marco Asensio. Ha habido un Real Madrid que se salvaba por una genialidad de Morata y luego cuando se pone 1-2 y se ve ante las cuerdas, toca la corneta, zafarrancho de combate, se ve a otro Real Madrid. Y ese es el Real Madrid que yo creo que se refiere Roberto, que le gusta a todo el mundo, que es el que se deja el alma, el que crea hasta el último segundo y por supuesto eso,
no, pero que tiene
eso
razón.
Hay que elogiarlo.
Pero
es que lo de antes también hay que criticarlo.
Ya, pero que tienes razón Roberto, que este Madrid ha jugado hoy igual que ha jugado cuando han estado Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo, que cuando un partido se le atasca, pues se le atasca y hoy pues le ha pasado tres cuartos de lo mismo. Pero, o sea, que yo creo que no es un problema de los cambios, yo creo que es un problema, por ejemplo, el tema defensivo. El Madrid se lo tiene que hacer mirar. O sea, el Madrid se lo tiene que hacer mirar. Y ahí, bueno, efectivamente faltaban Carvajal y Marcelo. Pero precisamente, por ejemplo, Marcelo no es el mejor defensor del mundo. O sea, no es el mejor atacando, el mejor defensa ofensivo del mundo, pero no es el mejor defensor del mundo.
Pero Ciro, yo creo que no son nombres. Yo creo que esa actitud, la tensión, la concentración en el partido, el error de Casemiro es un error gravísimo. O sea, es de
Patrick. Pero por eso te estoy diciendo que
el hombre que cierra no puede hacer lo que ha hecho con el balón.
Pero que ahí no influyen los cambios. O sea, eso ha venido pasando durante toda la temporada y durante bastantes temporadas. Esas cosas que pasan de falta de concentración, pues eso, en la jugada del primer gol de Casemiro, en la segunda, que si Ramos está más pendiente de la pelota y de a quién cierra Pepe que del jugador Joselu que lo tiene por detrás y que le gana la partida. Son esas situaciones que dices, eso no se puede permitir, y eso no es un problema de que haya 7 cambios, o sea, eso se viene repitiendo a lo largo de toda la temporada.
Pero escúchame, son fallos individuales.
No, ya.
Y luego que pretendamos.
Pero son de concentración.
Pero son fallos individuales. Sí, que pretendamos que cambie el equipo con 8 tíos nuevos, que estos no han jugado juntos ni en Valdebebas. Oye, es que parece que pedís cosas que no pueden ser.
De todas formas, os digo
si por eso yo estoy ya
es que vamos viendo perfectamente a Zidane, que no esperas de un viaje largo, de un título que por muy menor o mayor que lo queramos ver, estás obligado a ganar. Hombre, si contra el Depor no puedes sacar, que no ha sacado torcebotas, que ha sacado a James.
Roberto, además le estamos pidiendo a Zidane, que decíamos, bueno, ya veremos cuando lleguen los partidos importantes, cuando llegue no sé qué, eso de las rotaciones, cuando le toque a Cristiano vamos a ver si rota, cuando le toque a Benzema vamos a ver si rota, cuando le toque a Modric vamos a... Bueno, pues lo que viene diciendo desde el mes de enero lo sigue cumpliendo. O sea, en el Madrid rotan todos, unos más y otros menos, evidentemente, por categoría futbolística. Pero que en eso está cumpliendo y creo que eso hay que aplaudírselo, más que criticarlo. Yo, aunque hubiera perdido el Madrid, yo seguiría aplaudiéndoselo a Zinedine Zidane porque es consecuente con lo que dice.
No, yo es que además de Zidane, lo bueno que veo es que hace que todos los jugadores de la plantilla tomen valor y que todos los jugadores de la plantilla se sientan importantes.
Y estén enganchados.
Porque
si
como bien dice Roberto, es cierto que no todos están al nivel, ni todos han estado a la altura, es verdad. Pero también tú piensas, Roberto, que por ejemplo, Lucas Vázquez, Morata, Isco, está recuperando ahora James, Nacho, estos se encuentran ya como uno más.
Claro. Lucas
estos ahora mismo son el Madrid ahora mismo se puede decir que tiene 17 sin ningún tipo de problema.
Claro, y ahí metes a Mariano también, claro.
Bueno, Mariano Mariano está empujando ahora y el chaval llega, pero que ahora mismo hay 17 jugadores que vamos.
Mérito
que no
del
decir quién es titular y quién es suplente.
Oye, mérito del entrenador.
Claro.
Claro, por eso te digo que esto es mérito de Zidane. Encima cuando rota y encima ganan. O sea, que todavía cogen más fuerza la plantilla, el vestuario y Zidane. O sea, que coge todavía más, porque Zidane dice, bueno, esta es mi carta, arriesgo y encima me sale bien.
Y además hay una cosa en el jugador profesional que se tiene que sentir importante, porque dice, no, le da minutos, cuando vas ganando 3-0 y tú sales, aunque te den 45 minutos,
no,
eres consciente de que eres el del carro del pescado. Entonces, esos minutos tienen poco valor, porque el jugador no se siente importante. Y lo más resaltable, que es lo que dice Manolo, o sea, está haciendo que todo el mundo se siente importante en este equipo, que todos los minutos que juegues, porque después cuando le pida a Morata que juegue 20 minutos, va a sentirse también importante, porque se acordará que el día del Deportivo La Coruña también lo considero importante y el día de no sé qué partido también lo considero importante porque salió de cara. Entonces eso es muy importante porque si no, a veces los minutos, no es un problema de minutos, es de la importancia que le des a esos minutos, que cuando vayas 0-0, pues hoy por ejemplo dices, para Lucas Vázquez, aunque no haya salido de titular, el salir con el partido mal y apostar por él, quiere decir que confía en él para que levante esa situación. Entonces, esos son minutos muy importantes.
Oye, querido, es que ese es titularísimo.
Claro, no. Digo Lucas, como puedo decir.
No, Lucas.
Claro,
es que
para mí sí.
Hablamos en...
Sí, el octavo.
El tiempo de juego de Mariano. Oye, ¿lo venderías? No, un goleador no se puede vender. Ahora, te digo yo que hay un tío que en el descanso, ¿qué hacías? Un agitador. El agitador es el Vázquez.
Ya sé que estáis hartos de que os lo pregunte, pero es que requiere que tengamos un capítulo sobre Sergio Ramos. Pedrito, cuéntanos los datos esos que has estado mirando.
Al acabar el primer tramo de tiempo de juego, preguntaba Paco que si recordábamos algún jugador parecido con tanta influencia en sus goles y al principio no se me venía ninguno a la cabeza, pero evidentemente Santillana en el Madrid de los 70 y de los 80 era delantero, claro, no tiene nada que ver con Ramos porque era el oficio de Santillana era marcar goles. Pero en aquellas remontadas del Madrid de los años 70 y 80 en todas estaba Santillana, se hartó a marcar goles también decisivos. Evidentemente no marcó goles en las finales de la Copa Europa, que es lo que ha hecho Sergio Ramos, que es lo que le diferencia frente a todos los
ni de la
jugadores.
Supercopa de Europa.
Pero sobre sí, todo correcto, pero no, hombre, Santillana marcó goles en las finales de la UEFA, etcétera, sí, pero sí, no son en finales de la Copa Europa.
En las remontadas con el Inter y todo eso, pero era delantero centro.
Claro, efectivamente, y además tenía un arma que era muy parecida a la que tenía Sergio Ramos, que es un extraordinario rematador de cabeza.
Cierto.
Que es un arma indefendible.
Bueno,
o sea, cuando tú tienes un rematador como Sergio Ramos o Santillana en su época, el Madrid empezaba a meter balones a la olla. Y a lo mejor el primero no lo cazaban, o el segundo tampoco, pero a la tercera te cogían. Y entonces aparte, ese arma no se puede defender.
Aparte, has dado un dato, Pedro, es el tercer máximo goleador de los defensas de la Liga, creo que después de Hierro y de Koeman. Y eso que Hierro jugó durante muchos años de medio
centro. Es el cuarto defensa más goleador en la historia de Primera División, después de Hierro, Pirri y Koeman. Pirri y Hierro solamente he contado sus goles como defensa.
Vale, pero te voy a decir ahora, Koeman... Con una diferencia como, por ejemplo, tiraba penaltis.
Sí, sí, no falta. Sí.
Bueno,
claro, pero
falta,
cada uno tiene sus armas.
Faltas hay que meterlas.
Sí, no, pero cada uno tiene sus armas.
No, pero yo faltas las considero un arte. Penalti también es un arte.
Sí, pero que también es fácil. También es difícil que un defensa tire penaltis y si los tiraba es porque los marcaba casi todos.
A lo mejor, Pedro, la comparación sería en el Real Madrid la figura de Fernando Hierro. Un defensor tan influyente en cuanto a goleador, en cuanto a la materia.
Sí, lo que pasa que.
Goleador, claro, era Fernando Hierro, pero con el Tich jugó de medio centro.
Sí, pero eso no
sí, pero cualitativamente, claro, es que los goles que
claro,
han metido
es que ya ha superado a todos. O sea, Ramos ya está en otro escalón.
Bueno, al margen del número, es que, claro, son goles de importancia.
Me gustaría apuntar de los goles de Ramos, de estos que mete a última hora y de los otros, que no son, sobre todo los de última hora, que digamos son los que tienes al equipo más apurado y vale rematar con cualquier cosa, que muchos de ellos académicamente son perfectos. Sí, sí, estamos hablando de golazos.
Es que el de hoy ha sido un golazo.
El don de aparecer, el don de levantarse y el don de rematar fuerte y a sitio. O sea, no es el típico gol del último minuto que metes con el culo en una melee. No, son goles muy bien marcados. Son golazos, sí, muy bien marcados.
Es que antes comentaba que en las ligas de primera del siglo XXI, Ramos ha marcado 30 goles de cabeza. El siguiente defensa es Godín con 12. Y Godín lo consideramos un rematador extraordinario de cabeza. Es bueno, pues Ramos ha conseguido el triple de goles.
Yo ahí también quiero aplaudir, o sea, y sin quitarle ni un mérito, porque si me lo hicieran a mí y no rematara de cabeza como remata Sergio, que es un rematador extraordinario, pero también yo creo que hay que destacar que, por lo menos, por ejemplo, en estos dos últimos goles, vienen después de una jugada de estrategia trabajada, porque viene de un bloqueo de Lucas Vázquez, y creo que además en el gol del Camp Nou también es Lucas Vázquez el que hace el bloqueo. Es decir, que es una jugada que está muy bien trabajada, y después tiene que estar ahí Sergio y rematar como remata él.
Sí, pero los del Depor han reconocido que esa jugada la han trabajado ya, pero es que no hay forma de parar.
Pero le doy mérito también a los compañeros de Sergio, para hacer esa jugada, porque si os fijáis
sobre todo el lanzador. Si no tienes un lanzador bueno...
No, pero fijaros también, de verdad, en los bloqueadores. Los que hacen el bloqueo para que no lleguen los defensores.
Al final, el único que no tiene mérito es Ramos.
¿Ves cómo estás cambiando?
Ese es Manolo.
Evidentemente...
Esto es lo de Michael Jordan.
Pero evidentemente, Manolo, para rematar un córner...
Era el que le bloqueaba, el que hacía la asistencia. Exacto. Meterla es lo de menos.
Pero, Manolo, evidentemente, para rematar un córner...
Depende de qué.
Oye, entre el bloqueador y el platanero, lo fácil es meter la cabeza.
Lo fácil es meter.
¡Basta ya!
Yo, de todas formas... Mira...
¡Basta ya! ¡Fuera!
Hoy he mirado el Twitter y muchos... porque yo soy de la prensa mamadora de Ramos.
Y yo
no tengo ningún problema.
Sapristi.
Un dato solo. Tenemos las mandíbulas desencajadas.
Y tengo que decir que no tengo ningún problema en reconocerlo, porque es que a mí me gusta apostar por los grandes. Si apostara por un Manguta, pero yo es que apuesto por los grandes.
Siempre ha sido un ventajista.
Apuesto cuando nadie le da la bola. Claro. Hay otros que son más listos que yo, que dicen que Ramos está acabado, que no tenía que renovar y que para qué coño el Madrid se gastaba dinero en Ramos. Yo he apostado en el otro lado. Lo que tengo que decir es que Ramos, enteraros, Ramos es historia del Real Madrid.
Eso nadie lo discute.
No, bueno, pues por si acaso, no lo oyes.
No, pero digo, ¿quién
Ramos
discute
es historia viva del Real Madrid? Claro, viva, ¿eh? Pero o sea, eso... cuando se haga el 11 ese que se hará en la historia del Madrid, que dices, el mejor portero, por cierto, será Casillas.
No.
Cuando se haga el 11, Ramos...
Y el mejor delantero, Raúl.
En el 11 del Madrid.
Y el bicho.
No, escúchame, Ramos seguramente como goleador saldrá...
No, como defensa.
Como defensa igual sale otro. Un tal Fernando Hierro igual sale,
Fernando Hierro.
Pero que a lo mejor sale,
Yo te digo que cuando hagan el 11 del Madrid, aunque tú no lo votes, saldrá Ramos
como goleador seguro.
Ramos en el 11.
Goleador en momentos decisivos, seguro.
No va a salir
porque
Cristiano
te repito,
como recuperador.
Te vuelvo a recordar. Yo como no soy mamador como tú de Sergio Ramos,
tú te lo pierdes.
Que hay que aplaudir el gol. Pero también hay que censurar la cagada que hace segundo.
Para que llegue el gol decisivo
antes, es que se ha producido un error que ha motivado el 1-2 del Deportivo de la Coruña.
¿Qué te refieres, el de Casemiro?
No, te digo el 1-2 de Sergio Ramos.
Es igual, Siro, si no los van a ver, errores. Estos no ven los errores.
No, es que me está molestando.
Es imposible.
Me está molestando y vas con tu pasado.
Oye,
ha sido un jugadón del Depor.
Sí.
Se habrá equivocado defensa del Madrid, pero el Depor ha hecho dos goles de escándalo.
Escúchame, son dos cagadas de la.
No ha hecho nada.
Hay que aprovecharlos. El gol de José ha sido un golazo. Pero viene de dos cagadas, de un fallo
gravísimo de Casemiro.
¿Cómo será que el tío que más ama al Depor puede ser Siro? Y por matar a Ramos, quiere decir que
ahí está.
Fallo de Ramos, que golazo del Depor.
Por favor,
cuenta cómo es.
Échame, si te he oído a ti, ¿cómo decías que golazo?
Pero ¿cómo no me
Depor,
vas a oír? Oye, López, ¿a quién vas a oír, Siro? No se confundan.
No tengo ninguna duda.
López, entre esos 11 del Madrid que te está diciendo para excitarte,
no me excita.
Casillas, Ramos, Raúl.
Me sale un sarpullido.
Déjame acabar. Casillas, Ramos, Raúl, quizá Estéfano y siete más.
No, escuchadme. Y si
y el bicho, y el bicho.
Si no, quizá.
Oye,
quizá.
Si me ponéis a Mourinho de entrenador, igual no, ya también, entro, sí. Entro al trapo.
Mourinho,
¿eh?
Sí, Mourinho. Extraordinario. Oye, dile la delantera.
Mourinho se quiso cargar a Ramos, Ciro.
Sí, bueno, va, déjalo.
Es verdad, Ciro, déjalo, que te duela.
Oye, Manolo.
Alguien que manda más también.
Que te diga, Pedro, tú que tienes datos.
¿Quién ha dicho
que te diga
eso?
Tomás Guas.
Insensato.
Que te diga Tomás Guas, la delantera histórica.
Sí.
Que, Tomás, dile los cinco que juegan en la delantera histórica. La delantera de toda la vida es Jesucristo, Beethoven, Di Stéfano, Anquetil y el cordobés. Entonces, a partir de ahí, hay que retocarlo porque el mundo no para. Pero esos cinco eran la delantera de todos los tiempos.
Se te va de las manos esto. Yo.
Ahora hay otros.
A mí ya se me fue hace tiempo, Ciro, no te preocupes por eso.
Hazme caso.
Por eso no te preocupes, a mí se me fue hace tiempo ya esto de las manos.
Anquetil y el cordobés.
Yo estaba hablando con Miguelito. Y...
¿Quién es Miguelito?
¿Quién es ese compañero que va contigo?
Ah, vale, sí, es que apenas le veo.
Sí, ¿por qué Ramos es de una manera en el Madrid y de una manera completamente diferente en la selección? En la selección casi no marca goles, no lo han expulsado nunca, ha cometido un penalti. En el Madrid se harta de marcar goles, es el jugador más expulsado en la historia del Madrid y es el jugador que ha cometido más penaltis en
el Madrid. Pues mira, te voy a explicar dos razones fundamentales.
A ver.
En España le atacan menos que en el Madrid. Digo, menos, no digo los periodistas, digo
fundamentalmente. Fundamental.
O sea, España ha jugado teniendo la pelota y creándole los enemigos una o ninguna ocasión por partido.
Sí. Porque eso me vale para aplicar las expulsiones.
Tanto, tienes que hacer
menos
faltas.
¿Pero y los goles?
Pero escúchame, tienes que hacer menos faltas porque no vas a pecho descubierto como vas en el Madrid.
Sí.
Cometen menos penaltis porque apenas te atacan. Sí. Y los goles, porque te hacen una cosa. Sí, sí.
¿Por qué no marca goles en la selección?
Coño, porque en el Madrid juega más partidos que la selección. 400
partidos, hombre, pero la selección lleva 130 partidos.
Hombre, ¿y cuántos goles lleva?
Pues no sé, 7-8.
Pues 7-8 de defensa.
Joder, pero...
Mira los que lleva Piqué, llevará igual que él, que es otro goleador, pero arriba.
Estamos hablando de en club haber jugado no sé cuánto lleva.
Sí,
Ramos,
pero Sergio Ramos no reconocéis a Sergio Ramos como un goleador de la selección.
No
marca goles importantes. No marca goles importantes con la selección.
Las necesidades son diferentes.
Sí, exacto. Rozó siempre en la grande cita, se quedó siempre ahí. Sí. Tiene esas pinitas, se la quitará.
Y tiene menos necesidad de ir al ataque que en la que el Madrid.
Bueno, pero su rendimiento es bueno, no podemos
decir. También los corres a la selección.
El rendimiento en la selección es bueno, que yo creo que es lo que
hay
que
medir.
No sé qué más goles.
Él tiene ahí una
lacra. ¿Cómo rinde este jugador?
No, pero Roberto, él tiene una lacra en la selección que prácticamente no ha ganado nada.
Sí, está empezando.
A ganar un Mundial y dos Eurocopas y tal, pero prácticamente no ha ganado nada.
10 goles en 140 partidos en la selección.
Porque te quiero recordar que tampoco habrá muchos defensas, mira a ver Maldini, que hayan ganado los títulos que ha ganado Ramos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira los títulos que ha ganado Ramos, no creo que haya muchos defensas, ¿eh?
Maldini no es campeón del mundo.
Piqué y Puyol, seguramente, ¿no?
Sí, no, sí. Beckenbauer.
Sí, Beckenbauer también, sí.
Se lo pregunto solo a Ciro, que tú tienes muchas relaciones con el Depor, o las tuviste,
sí,
al menos.
Sí,
¿te parece justificadas las quejas de Gaizka Garitano?
¿En qué sentido?
Que los cinco minutos, que hasta que marcara
el
Madrid...
No, yo creo que no, porque hay una lesión de... Yo creo que los cinco minutos están bien aplicados.
Hombre,
o sea,
te irrita, sí, a lo mejor que te haya dado,
sí,
cinco,
pero,
porque a lo mejor no hay razones para cinco.
Pero es igual,
no te
si es que
el gol
te
95,
llega en el minuto
92
y medio, o sea que tampoco...
No,
y después, acordaros que en el minuto 89, creo que es, o 90, cae el portero, se lesiona el portero del Depor y hay fácil dos minutos, después hay aquella escaramuza y tal. Yo creo que
hoy era un día duro para Ciro, ¿eh?
Que no había mucha razón de ser. No,
bien,
no te creas.
El Depor ha estado, escúchame, el Depor ha palmado, pero está muy bien, ¿eh?
Yo creo que el Depor está en la línea para no tener problemas esta temporada. Y después se ha demostrado que José Luz es muy importante en este equipo, que es la lesión
brutal
que sufrió.
Y el que fichaste de mi equipo, el Córdoba. Bueno,
oye,
vamos,
bueno,
que eso es medio equipo.
Escúchame, ya habla castellano como si hubiera nacido ahí en Chamberí.
Es que se crió aquí.
Pero
claro,
qué
sí,
monstruo.
Escúchame, mejor que Puigdemont.
No sé, ¿cómo? Si Andone, digo yo.
Si Andone tiene 22 años, ha pasado en España 15.
Pero se crió por Castellón, ¿no?
Sí.
Por la zona de Castellón.
Sí. Oye, ¿qué partido jugó ese chico, eh?
¡Oh!
¡Qué
oh,
maravilla! ¿Qué partidazo, tío?
¿El de Andone, dices?
¡Oh!
Yo es que el cambio que ha hecho por Mosquera con 1-2 en el marcador no lo entiendo.
Yo lo he dicho. Yo ¿qué tal te cae Juanfran el del Depor, el lateral? ¿Te cae bien, no?
A Barrategui.
¿A quién, a mí?
No, a Ciro.
A mí me quedó bien, ¿por qué?
No, porque ha dicho, Sergio Ramos es el mejor defensa de la historia.
¿Ah, sí?
¡Que lo multen! ¡Que lo multen! en el durante
mal, ¿eh?
No, durante... no, la gente puede estar equivocada. No,
claro, joder.
¿Qué quieres?
Venir aquí si no es como ir al matadero. No, claro, te van desollando poco
no,
a poco,
pero
¿eh?
Sí, escúchame, Manolo ya me tiene acostumbrado. Y además yo no lo vuelvo a repetir, tienes la cinta, la puedes sacar. Bueno, esto es una grabación, ¿eh? Sí, lo que van a oír es una
copión,
grabación.
Copión, a ver.
Sergio Ramos, cuando está concentrado, es el mejor central del mundo.
¡Oh!
Cuando se cree Beckenbauer,
es el
empecemos
segundo
a rezar.
Que es la mayoría de las veces, quieres decir, ¿no?
Empecemos a rezar.
Es el segundo.
Sí,
que
es la mayoría de las veces,
¿no? Es la mayoría de las veces. Por cierto,
ahí te quiero ver.
Hoy ha jugado de delantero centro, no os habéis fijado en un detalle, pero ha jugado, me imagino que porque se lo habrá dicho Zidane, pero ha jugado de delantero centro desde minuto 30 de la segunda parte.
Desde que ha salido
parte.
Marcelo, que les ha dicho defensa
sí.
de tres.
Sí, sí, ha jugado delantero centro.
En el gol de Mariano... Detrás de Mariano está Ramos.
No, sí.
Está claro. Es que en el minuto 92 y 93 Ramos se debe creer Beckenbauer. Y mejor todavía que Beckenbauer.
Si ya quisiera Beckenbauer
meter los goles
en el 92 y 93, tanto goles como Ramos. ¿Eh?
Sí. Lo que pasa es que los 10 kilos limpios...
Detrás de Mariano está Ramos. Y cuando el pan y los peces y Jesucristo estaba Ramos. Y en las tablas de Moisés estaba Ramos también.
Sí, ¿qué le vamos a hacer? La portada, ¿quién se la da mañana, Roberto?
¿El qué?
La portada del Marca, ¿quién se la da?
Mariano.
A Garitano con la chaqueta.
A Garitano.
Garitano se ha equivocado porque lo decíamos en la transmisión. Y es que está cansado Andone. Ni después del partido.
Se está volviendo loco.
Hombre, ni después del partido le puedes quitar a ese chico. Va, ha jugado un partido extraordinario.
Twitter.
Pues continúan, Joseba, nuestros oyentes comentando muchísimas cosas en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Carlos dice que menos mal que está Guas para recordar que hoy el Madrid ha jugado sin 5 de sus mejores futbolistas.
¡8!
A ver qué haría el Barça sin la MSN y sin Iniesta. Benja comenta que ya sabemos que Zidane no tiene ni idea, que no debería tener carnet de entrenador y que tiene una flor inmensa, pero en unos meses ha pulverizado 114 años de historia. Charlie dice que sabiendo lo que pasó en el Camp Nou y estos últimos años, te puede marcar gol cualquiera menos Ramos. Y siguen llegando bastantes críticas a las quejas de Garitano sobre el descuento. Pedro dice que cuando tu portero intenta tirarse en el suelo a ciento cuento los últimos 10 minutos es lo que tiene. Y por último, Bryce dice que Garitano debería olvidarse del árbitro y ensalzar el gran partido que han hecho sus jugadores.
Por cierto, Siro, estoy esperando a que Manolo algún día apueste por algún jugador desconocido que tenga un bagaje mínimo.
Mira,
para ver si ha apostado. Porque claro, Cristiano, Raúl...
Te voy a dar dos nombres. A ver, empezó, tenía 17 años, se llamaba Raúl González Blanco. Y los gurús
hasta que tenía 23 no empezaste a hablar de él.
Y los gurús del periodismo dijeron que no valía ni para un tercera.
Yo sé de uno.
Aquí un chavalito que empezaba aquí en esto de la radio dijo que ese iba a ser una estrella. Luego conocí a un chaval que era portero. Que era portero que jugaba en
Y era un chaval que nada.
Y cuando otros
fue campeón del mundo.
Cuando otros apostaban por un tal
juveniles.
Pedro Haro, Albano Bizarri.
¡Albano Bizarri!
Yo dije que ese chaval
pero
no Joseba, debía ser malo.
Joseba,
y luego te hace la última.
Dile que ese chaval, recuérdale que ese chaval fue campeón en Nigeria, del mundo juvenil.
No, pero eso no vale.
Era campeón en Nigeria, pero
era un chaval.
Y luego había un tío que le puse yo de nombre el Curro Romero del fútbol, que nada más que era pitao. Y también dije que no iba a ser malo. Se llama Guti, me parece. Se llamaba el chaval este Guti. O sea, que yo de momento cuando apuesto... Hombre, yo lo que no apuesto es, por ejemplo, por Jeremy, por cosas de estas, como he oído algunos apostar.
Ojito al gol que marcó Jeremy en Múnich, que fue clave para la consecución de la Copa Europa.
Para
vosotros,
cuidado. Jeremy, para vosotros.
Oye, pero vosotros que su aportación a la... No sé si fue la novena, sería, ¿no? Fue clave, ¿eh?
Y además un gran tipo.
Oye, ¿tú no te acuerdas del punterazo ese que metió en Múnich? Bueno, ¿no, Manolo? Fue un gol fundamental para la Copa Europa, ¿eh?
Siro y yo apostamos los dos.
Y se ríe, sí.
Y Anelka también.
No, Siro y yo apostamos
los dos. Que metió Anelka Álvarez, cuidado.
¿Por qué, Manolo?
No, Siro y yo apostamos los dos. Por Karen B, pero no jugando al fútbol. Yo también.
Yo también. Un fenómeno. Mi ídolo, chato. Un fenómeno mundial.
Eso también tiene todos los títulos.
Se separó, creo.
Bueno, el primer título es la mujer que tenía. Para hacerle un homenaje.
Pedrito, pero se separó porque él quiso.
Exacto. Exacto.
Lo dejó él.
Por eso era mi ídolo.
Un gran hombre.
Adiós, Manolo. Adiós, Roberto Palomar. Adiós, Siro. Adiós, Roberto Morales. Quédate, Tomás. Las 12:31, hora menos en Canarias. Cambiamos de tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Ahora nos tocará estar en la oposición.
No tenga miedo, no tenga miedo, no pasa nada.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La gran duda es si esta nuestra España es gobernable. Yo sinceramente tengo mis dudas.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Hola. Querían volver lo bonita que es la vida ahora que vamos a pasar nuestra primera Navidad juntos.
Muy bien, aquí eso te lo dejamos perfecto.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. Llevamos dentro la Navidad. El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Vaya locura, ¿de dónde ha salido tanto coche?
Vienen de ahí, de Automóviles Argüelles.
Mira qué precios, ahora lo entiendo todo.
Si quieres las mejores marcas a los mejores precios, ven a Automóviles Argüelles, calle Galileo 5.
Infórmate en Automóviles Argüelles en el 91 447 8888, 91 447 8888
o en argüelles-medioautomóviles.com.
Automóviles Argüelles te da más.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? En la Clínica Triora podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo de la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. No lo pienses más y llámanos al 628 80 97 36. Consulta nuestra página web www.triora.es.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Come here and visit my world, world. Come here and visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go.
Las 12:35, 11:35 en Canarias. Le recordamos la noticia con la que hemos abierto esta última parte de tiempo de juego. El atentado que ha tenido lugar en Estambul, en los exteriores del estadio de Besiktas, en la ciudad turca. La explosión de un coche bomba que por el momento no les hemos informado más que al principio porque no ha habido ninguna novedad, al menos desde el punto de vista oficial. Se sigue hablando de 13 policías muertos, policías que habían estado haciendo la cobertura del Besiktas 2 Bursaspor 1. 13 policías muertos y cerca de 40 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Si hay más novedades al respecto, enseguida se la comunicamos. Tomás, a los expertos del Barça como colectivo no les hemos puesto nombre.
Es un
¿qué cofradía? ¿La cofradía de qué son estos?
Es doliente.
Cofradía doliente.
Es una cofradía hoy un poco doliente, sí.
La cofradía de la dolorosa, vamos a ver.
La dolorosa, porque estaba bien, o sea, yo lo que pienso es estar conmigo de acuerdo que este Messi hay que renovarle por lo que sea. Porque, desde luego, sin Messi, no sé qué pasaría.
Ni siquiera la Sagrada Familia se le da.
Pero, si quiere la Sagrada Familia se le da, pero esto del Madrid es cruel para esta cofradía, porque es que lo ves, es que está ahí, es que tienes la portada hecha y ¡paf! Es duro.
Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas.
Muy buenas. Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien. ¿Y vosotros? ¿Estáis bien?
Sí, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar mal?
Bueno, pues porque la vida te da tantas sorpresas y es tan cambiante que uno puede estar bien y mal. Pero por eso es pronto, si estoy bien, para mostrar una actitud gozosa.
Como la vida es muchas más cosas que el fútbol.
Sí, hombre, no, si lo decía en general, ¿no?
Pues en general, dan, en general, bien.
Le dan sorpresas a los que se sorprenden.
¿Tú no te has sorprendido hoy?
No, mira, faltando 4 minutos para acabar el partido.
¿Con 1-2?
Mi hijo pequeño me ha mandado un WhatsApp y me ha escrito: ¿son capaces de empatar? Y yo le he contestado solamente: y ganar.
Emilio Pérez de Rozas, sí.
No, no, en serio, a ver, el que ya se
sorprende. Tú eres madridista, ¿eh?
No, hombre.
Esa fe blanca.
¿El hijo te ha salido de disco, ¿lo, Emilio, o no?
No. No, sí. Mi hijo estaba intentando disfrutar como yo de que palmarían, pero yo estaba, lo tenía tan claro que iban a ganar, que por eso digo que no, que se sorprende el que quiera. Yo realmente, además, es que ya no, digamos que no le extraña a nadie, ya esto el Madrid lo ha hecho muchísimas veces.
Partido curioso el del Barça de hoy, ¿eh? Ha jugado para mí una muy buena primera parte, con muchas ocasiones que no ha materializado, y curiosamente la segunda ha marcado cuando peor lo estaba pasando. Suele pasar, ¿eh?, en el fútbol.
Pasarlo mal tampoco podríamos decir que lo ha pasado
cuando
mal.
Peor lo estaba pasando, porque la primera parte lo ha pasado muy bien y la segunda estaba pasando algún apurillo, y en ese momento ha llegado el gol del Barça.
Yo creo que es un partido de una superioridad aplastante del Barça.
Sí, que lo normal hubiera sido que lo hubiera sentenciado en la primera parte.
Y que sí que es cierto que cuando ha tenido aparentemente las ocasiones más claras ha sido en el primer tiempo, no ha encontrado portería. Y después que ha dejado que respirara Osasuna en la segunda parte y se han acercado un par de veces, luego resulta que en 3 ocasiones han metido 3 goles. Pero el partido de superioridad total. Bueno, yo creo que el juego del Barça que a mí me gusta es el mismo del primer tiempo. Más velocidad y acabar las jugadas, con gol o sin gol, pero acabar las jugadas. Y eso es lo que ha estado haciendo, y que no es normal que Messi te encare 2 veces al portero y no a la meta, que Luis Suárez tenga 2 para meter, una sola y otra la mande al palo. La verdad es que la superioridad ha sido aplastante y Osasuna ha hecho lo que ha podido, luchar. Y no había más opción, no tenía calidad para más, o sea que... el resultado tampoco me ha extrañado. Me ha extrañado que no estuviera el partido resuelto antes del descanso, eso sí.
Yo creo que ha sido el mejor partido del Barça este año, completo. Yo creo que las sensaciones que se vivieron en la Champions, con un equipo totalmente distinto a este, Iniesta ya jugando 90 minutos y tal, yo creo que realmente el Barcelona ha lucido mucho y ha tenido muchísimas ocasiones. Y yo creo que ha dominado, yo creo que esta vez el gol se veía venir continuamente. También es verdad que le ha pasado muchas veces el acoso y el tener oportunidades y no meterlas, pero bueno, yo creo que ha sido un partido muy muy pulido, un partido ya muy identificable por parte del Barça, y realmente que ha ganado bien.
Estoy de acuerdo con Tomás, además, en que a Messi hay que dar lo que pida.
Hombre.
Porque es que en todos los partidos hace 2-3 cosas que es para que decide.
Ya, pero eso es como lo del Madrid, tampoco.
O la pone para decidir. Pero es que no te.
El pase que le ha dado a Luis Suárez en la primera que ha tirado cruzada, con el exterior del pie izquierdo, ha sido un escándalo.
Pero Josep, a mí, estando de acuerdo en que el pase infinitamente superior, o sea, es una faltaría más, y que ha podido resolver la primera parte y todo lo que le digáis, a mí me da la impresión de que este equipo, sin Messi, no le veo. Es que no quiero calificarlo, porque tampoco quiero caer en la cosa de decir, hablamos de 10 internacionales y futbolistas, pero casi de leyenda en muchos casos. Pero
que Messi es el mejor.
Vamos.
Yo tengo claro que es el mejor de los mejores.
Sin Messi es...
Y naturalmente también es el mejor de toda la plantilla del Barça. Y naturalmente, que juegue o que no juegue, tiene una incidencia directa en el juego, porque una de las cualidades que tienen los futbolistas extraordinarios es que convierten en mejores a los demás.
De cualquier forma, parece que Messi no sea del Barça. Claro. O sea,
es el Barça. Es el Barça. O sea, Emilio, el Barça sin Messi es un estupendo equipo y todo lo que tú quieras. Y te repito, excelentísimos futbolistas. Pero si esto tiene algún sentido, es con Messi.
Ya, pero ya está aquí desde que tiene 13 años.
Inasociable
al Barça. O sea, es que hablar de que no falte Messi, bueno, pues cuando falte ya faltará. Pero
el día que falte será
un calvario,
y el día que falte Iniesta también lo será. Pero claro, si los tienes a los dos, tienen que jugar, juegan. Y creo que hoy lo ha dicho Jordi Alba, que ha sido muy importante en el partido de hoy también.
Oye,
que,
tengo una...
que él es mucho mejor cuando está Messi en el campo.
No,
tengo una pedrada. ¿Por qué no juega más Denis Suárez?
Pues no sé.
Bueno, porque no juega más Arda Turán, porque no juega más Gómez, porque no juega más.
Bueno, Gómez está jugando porque... bastante más que Denis Suárez. Yo sí. Es que tengo en la retina el partido que hizo en Sevilla y me pareció un partido
el perfil,
buenísimo.
El perfil
y desde entonces no se le ha dado bola apenas.
El perfil jugador Barça de los que han venido es el que.
Es el que más tiene, ¿verdad?
El que más tiene, ¿sí? Y el que además lo ha aprendido y conoce. No sé el motivo, el otro día también contra el Dortmund para mí estuvo excelente y fue bueno, vital en el control del fútbol a partir del balón. Pero chico, esto de las alineaciones, los entrenadores son como son. Hoy ha salido y ha habido un momento que me ha dado la impresión que al final del partido Arda y Iniesta juegan en la misma posición.
Mira, oye, y el Aleix Vidal, ¿por qué ni ha ido?
Pues tampoco te lo sé explicar.
No, eso ha sido... Eso
no
es
lo entiendo.
Muy cruel.
Esto es una cosa que a mí me supera. Bueno, en realidad el caso de Aleix me supera desde el inicio, porque nunca que me habéis preguntado he sabido explicar una razón que hiciera comprensible desde que estaba pasando este jugador. Y sigo sin conocerla. De la misma manera que no tengo una explicación lógica, que seguramente la habrá, pero que yo no la tengo, a que después del partido del otro día y tras los elogios del entrenador no tenga sitio ni en la lista de convocados.
Claro,
pues
es
una cosa
es cruel, ¿eh?
Es que el partido de la Champions fue un acto de redención prácticamente de Aleix y de Arda Turán, ¿no?
Este jugador puede pensar, bueno, pues yo da lo mismo que haga una cosa u otra, que mi destino es el mismo, juego cuando no hay otro para jugar.
Y aún así,
no sé, vamos a ver, como diría Luis Enrique, estamos en la jornada 15, queda muchísimo campeonato y bla bla bla, ya veremos, pero el futuro de Aleix se convierte en una cuestión de fe. Unos creerán que lo tiene y yo creo que la mayoría creen que no tiene, porque después de lo de hoy es difícil apostar por él.
Yo creo que a veces los entrenadores hacen estas cosas para mandar unos mensajes extrañísimos a la plantilla y a la gente y a la crítica y a los periodistas, pero después del partido que hizo y de los elogios que pronunció aquella frase, pues otro más para subirse al carro y tal y cual, y al cabo de 3 días lo deja en Barcelona.
Sí, súbete al carro que ya te bajo yo.
Exacto, me parece muy muy cruel. Sí,
sí, porque si le lleva y no le pone, puede pensar, bueno, pues viene a jugar a otros.
Vale,
¿no?
Vale.
Pero el chico está allí, ¿no?
Claro.
Parece que es la... Bueno, visto lo visto, parecía que era la secuencia lógica, ¿no? Bueno, puede que lo mande otra vez al banquillo.
Y sobre todo para rehabilitarlo.
Ya aclaró en la rueda de prensa ayer que la posición que estaba diseñada para Sergio Roberto era ser lateral derecho. Tú ya a partir de ahí ya puedes entender que va a jugar seguro de lateral en Pablo Sergio Roberto, pero yo sí creía que estaría en la lista Aleix.
Pues se ha quedado fuera, una vez más. Y es un asunto, la verdad es que un poco inexplicable la situación del FC Barcelona. Miguel Emilio, ¿queréis decir algo más?
Que tengáis
no,
muy buena noche.
Igualmente.
Y que a disfrutar. Mañana es domingo.
Y al otro lunes.
Y que el partido del Bernabéu demuestra que 6 puntos no son nada.
Sí.
Sí, sí.
9 son más y 3 son menos. Y sí, es claro. Quicir de Rozas.
Buena conclusión. Adiós, Emilio. Feliz domingo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, Miguel. Feliz domingo.
Buenas noches,
y los hombres.
Y los hombres, los de Valencia, ¿eh? Tomás, los de Sevilla los tenemos hoy de descanso.
Los de Valencia. Anoche yo se me quedó por decir una cosa, que era que había que rezar mucho por el Valencia y no me he equivocado.
¿Qué me está diciendo? Dime, vaquero. Dímelo. Albelda y Fermín. Vale. Pues saludo a David Albelda. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Y está Fermín Rodríguez también. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Y enseguida incorporamos a Hugo Baister. La última hora del Valencia es que, como nos ha contado José Manuel Segarra, los jugadores han podido salir de las instalaciones de Paterna sin ningún tipo de problema, a pesar de la presencia de los ultras, que los han tenido retenidos dentro durante una hora. Al final se ha solucionado el asunto sin más. Que es lo peor que puede pasar, ¿no? En todo este asunto, David, Fermín.
Bueno, yo pienso que esta situación, por ejemplo, yo sí que la he vivido en algún momento cuando era jugador. Bueno, creo que la gente pues un poco no sabe cómo manifestarse y entonces van hoy es una manera de intentar apretar a los jugadores, ¿no? Después hay gente que estará de acuerdo, otros no. Yo desde luego creo que esta situación no se puede cargar solo sobre los jugadores, ¿no? No creo que sea un tema de que los jugadores no quieran. Yo creo que es un tema mucho más profundo que habría que analizar, y yo creo que es un tema que viene ya de más atrás.
Ayer decíamos, como le salga mal el puñetazo de la mesa que ha dado Prandelli en la rueda de prensa antes del partido, vamos a ver en qué situación se queda el equipo. Yo creo que al final el equipo ha maquillado más o menos el resultado, porque para mí la Real hoy ha sido muy superior y debía haber sentenciado el partido mucho antes. Pues después de esta derrota, Huguito, ¿cómo queda el Valencia? Hola, Hugo.
¿Qué tal? Joseba, muy buenas. Hola a todos. Queda muy tocado. Yo creo que el Valencia lleva... Lo contábamos ayer, lo hemos apuntado hoy en tiempo de juego con Paco durante la transmisión, en caída libre desde hace 2 años, y lo peor de todo es que parece no haber tocado fondo. El vestuario está fastidiado, por no utilizar otro término, pero asumiendo la realidad que está atravesando la entidad, y de la que ellos, si bien es cierto que David dice que no son los únicos responsables, sí que se sienten culpables, porque el Valencia lleva 12 puntos de 45 posibles, 12 puntos en 15 partidos, y despide 2016 con puntuación de descenso. Y decíamos que no era de 2 meses, sino de 2 años, porque, por ejemplo, desde noviembre de la temporada pasada, en 40 partidos de liga, solo ha sumado 9 victorias. Hemos hablado de lo mental, hemos hablado de lo físico, ayer hablábamos de la falta de compromiso por la rueda de prensa de Prandelli, y Joseba, habría que empezar a hablar también por lo más importante, por el fútbol. El Valencia no juega a nada.
Es verdad.
Hoy nuevo cambio de sistema, 4-4-2, con Rombo en el centro del campo, con Fede Cartabia interior derecho, con un lateral diestro en el costado zurdo, con dos laterales izquierdos en el banquillo. Al minuto concede un córner, gol de William José, a los 20 minutos concede otro córner, gol de William José, y el partido se muere allí. Si bien es cierto que el Valencia no juega nada, los primeros 20 minutos han sido bochornosos, han sido yo diría que indignos. Y a partir de ahí, el desastre que todos hemos visto. No tiene fútbol, no tiene amor propio, está provocando una desafección en la grada preocupante. El otro día en Mestalla había apenas 20.000 espectadores. Un club que, lejos de reforzar su identidad con la llegada de capital extranjero hace 2 años, se ha convertido en una ciudad de paso, con dirigentes que no sienten ni padecen el valencianismo, con futbolistas con cartel que llegan en verano y se marchan al verano siguiente, como el caso de Otamendi cuando el Valencia se clasificó para la Liga de Campeones, este verano recientemente con las salidas de André Gómez, de Mustafi, o incluso de uno de los pocos emblemas que le quedaba al valencianismo de siempre para agarrarse, como era Paco Alcácer. En definitiva, es lo que tiene. Y luego siempre hablamos de la planificación. Pues ha llegado Mario Suárez, que lleva 2 años dando tumbos, no jugando en Italia ni en Inglaterra. Medrán viene de descender con el Getafe. Montoya descartado por Inter, Betis y Barça. Munir no está para asumir galones. Nani viene de vuelta de Turquía. Garay hace lo propio de Rusia, no va ni siquiera con la selección argentina. Así se está poniendo la plantilla del Valencia verano tras verano, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de patrón a seguir, y esto es lo que está matando al valencianismo.
A lo largo de la retransmisión, Paco lo ha dicho varias veces, decía, desde hoy sí que veo al Valencia con serio peligro de descender a segunda división. David, Fermín, ¿creéis que es para tanto?
Hombre, pues sí, Joseba, tú mira la clasificación, lo ha dicho.
Estamos en la jornada 15,
Sí, sí, pero
por eso lo digo.
Valencia está empatado con el Sporting, con un partido más. Y sobre todo es lo que transmite, ¿no? O sea, yo creo que, como ha dicho Hugo, como ha dicho David, esto es muy profundo, pero lo solucionable a corto plazo pinta muy mal. Y pinta muy mal porque la plantilla está muy mal confeccionada. Ya te lo decía yo ayer, que esta plantilla tiene jugadores caros, pero no jugadores de nivel. Sobre todo de nivel para el Valencia. Y para saber lo que significa este club y dar un rendimiento. Yo creo que hoy te pones a pensar qué harías con los jugadores que tenías disponibles y al final, no sé, que podía haber sido que en vez de Fede Cartabia hubiera jugado algún otro. Pero es que tienes a Siqueira tocado, Gaya en el banquillo, Martín Montoya jugando a pierna cambiada. Como te ha dicho Hugo, no sé, demasiado, una plantilla muy, muy desequilibrada, muy mal construida. Y que eso a corto plazo es lo que lastra sobre todo al equipo. Y luego ya todo lo que hay detrás, que es lo que sí que está generando pues que en la grada haya ahora mismo pues un desencanto absoluto después de esa explosión, de ese chute de adrenalina, ¿no? Que supuso la llegada de Peter Lim, la clasificación para la Champions. Fueron todo como una especie de cortina de humo para lo que ahora estamos viviendo.
David, ¿crees que existe peligro real?
Hombre, ¿Sabes qué? Aquí en Valencia llevamos semanas pensando, no, imposible, imposible, con el cuarto presupuesto, tal vez los jueves no tengamos una plantilla para Champions, pero sí una plantilla que se va a ganar unos partiditos seguidos y estaremos un poquito más arriba, saldremos de ahí, igual cuando empecemos a ganar podemos llegar a UEFA. Eso es un poco lo que se va barajando, ¿no? Pero cada semana que pase vas viendo el equipo, vas viendo cómo se pierden los puntos, empiezas a pensar, uff, pues no lo veo yo para... Y hemos ido bajando eslabones hasta tal punto que a día de hoy, yo al menos personalmente sí que pienso que estamos en una situación muy delicada y que estamos para pelear por el descenso ahora mismo si no mejoramos a nivel deportivo. Pero es que creo que igual que yo, el 90%, ¿no? Que no queríamos ver, a lo mejor... Bueno, haciéndolo mal no estaremos ahí, pero sí que estamos.
Sí, siempre la coletilla de hay claro, tres equipos peores.
Y te ha dado Hugo y Fermín unos datos que si tú analizas el año entero de resultados, estamos en números de descenso. No 36, es solo...
36 puntos desde la llegada de Gary Neville.
Hombre, mira, hay un dato, es la lectura más alarmista y seguramente más ventajista, pero como el Sporting sume mañana, el Valencia va a estar como mínimo un mes en descenso, ¿eh?
Sí, pero
por las circunstancias de que no va a jugar contra el Madrid, claro, porque viene el parón, pero bueno, que estás un mes metido en el descenso.
No, un mes en una situación que no estás acostumbrado, con una plantilla que ahora mismo genera dudas si está capacitada para solventar momentos tan delicados como puede ser este, porque...
No hay dudas, David, no lo está.
Es que
David,
está,
visto,
la segunda parte contra
de
el Málaga y el partido de hoy es tremenda. Pero tremenda.
Joseba, ¿tú has visto después de la bronca de Prandelli ayer cómo ha defendido el Valencia el balón parado?
Los dos primeros goles de la Real han sido de
broma. Es una broma. O sea, eso es de un equipo que no está metido. O sea, no está en la harina.
Vale, pues lo siguiente que os quería preguntar. Además, creo que David has estado comentándolo tú, que seguramente lo que esta plantilla menos necesitaba era una arenga como la de Cesare Prandelli. ¿En qué situación queda el entrenador después del órdago que tiró ayer públicamente y después de que el equipo prácticamente no haya reaccionado ni haya mejorado?
Bueno, yo creo que... He coincidido con Hugo y tal vez con Fermín en el análisis de que se puede tirar una arenga de estas, pero después tienes que ser consecuente con las alineaciones, ¿no? Porque si no hay profesionalidad, no hay todo lo que no hay, y repetimos semana tras semana la alineación, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Entonces, la situación, pues ahora para mí estamos en el peor de los casos, porque tú tiras esta arenga, hoy sale bien... Todo es fenomenal, todo vuelve a un panorama positivo, pero claro, tiraste la arenga y encima hoy ha salido mal, ¿no?
Claro,
fatal.
Por eso os lo pregunto. Claro.
Es que el siguiente paso, la siguiente arenga o la siguiente conversación es...
¿Qué es, cambiar de entrenador otra vez?
No,
que
es
vuelva,
no,
que vuelva a Boro.
No, es con el propietario. La próxima conversación es con el propietario, que es la que le queda pendiente ahora en este mercado de invierno a Prandelli. Ya ha hablado de los jugadores en público y en privado, ya sabe lo que tiene en el vestuario. Es cierto que, como decía David, además de palabras hay que acompañarlo con hechos, y tiene que, si realmente no confía en los futbolistas con los que venía contando hasta ahora, tiene un fondo de armario mejor o peor, pero con nuevos jugadores para utilizarlos. Pero la siguiente conversación es con Peter Lim, y lo ha dicho en sala de prensa: tengo que reunirme con el propietario, hablarle claramente de la situación que estamos atravesando y saber qué soluciones se le va a poner. Y evidentemente está hablando de salidas y de posibles entradas. En función de la respuesta que le dé Peter Lim, pulgar arriba o pulgar abajo, Prandelli tomará un camino u otro. Porque yo a esta hora de la noche, Joseba, no descarto que lo siguiente que haga Prandelli sea marcharse.
Yo también veo esa visión, ¿eh? Yo también veo esa visión. Yo, en las palabras de Prandelli, yo veía... Pero es que es un análisis siempre personal, ¿eh? Pero yo veía también un poquito... el hartazgo este de que se habla en el ambiente de que no hay dinero, el fair play financiero, no se va a fichar a nadie, y me gustaría saber si se le prometió en su día cuando llegó que en diciembre, si hacía falta algo, se traería.
Sí, se le prometió.
Es que si se le prometió, yo creo que Prandelli no va a ser un entrenador que va a callar y tragar. Es que Prandelli seguramente le dirá a Lim, y yo creo que está en su deber, y que tiene que hacerlo, decirle, oye, aquí necesitamos que ahora... te pongas el mono de faena, y que Lim lo tiene que traducir en dinero, y necesitamos algún refuerzo porque la situación es delicada. Y como ha dicho Hugo, también veo a Prandelli que si no se le hace por lo menos caso o él no ve esa ayuda desde el propietario, yo no descartaría que Prandelli, que es un técnico que se las ha visto de más gordas que estas en Italia, que coja y se pueda marchar, ¿eh?
Joder. ¿El próximo partido con quién es?
Osasuna.
Pues mira, eso te acabo de mirarlo. Osasuna-Valencia,
La final del Mundial.
Oh,
Porque con el Madrid, ¿cuándo es el partido?
Con el Madrid es en febrero, ¿no?
Creo que sí, en febrero. Aprovechando la semana que hay de doble de octavos en la Liga de Campeones, que uno solamente juegan una semana unos y otra semana otros, en la que no juega el Madrid, pues jugará con el Valencia.
Ahora viene la Copa del Rey, el partido de vuelta contra el Leganés en Mestalla, con el 1-3 a favor de la ida. Vacaciones de Navidad, vuelta al trabajo, a la espera de ese partido contra Osasuna en el Sadar. Es, como dice Joseba, o como dice Tomás en este caso, la final de las finales. Es un partido marcado en rojo en el calendario, pero también quiero advertir, como todos los anteriores hasta la fecha. Yo recuerdo cuando llegó Prandelli, después de ganar en el Molinón y perder en Mestalla, dando una buena imagen contra el Barça, que se dijo ahora en la mini gira gallega, con dos partidos en Riazor y en Balaídos, vamos a ver al auténtico Valencia del nuevo entrenador. Y se obtuvo un punto. Y a partir de ahí, caída libre. Entonces, todos los partidos en el calendario están marcados en rojo. Da igual que sea Noeta, da igual que sea el Sadar, da igual que sea el Bernabéu, da igual que sea Mestalla contra cualquier equipo. Vamos a ver la reacción. No hay reacción. Estamos siempre avisando que viene el Lobo, pero es el Valencia. Hay tres equipos peores. No pasará nada. Insisto, Pedro Martín tiene los datos y seguro que son más correctos que los míos. Pero según tengo entendido, desde que llegó Gary Neville hasta la fecha de hoy, son 36 puntos
en un año. Es un año natural.
En un año. Si no... Entonces al final vamos diciendo, no, ya caerán otros, ya se levantará el Valencia, ya sumarás dos victorias. Y hoy ha dicho Prandelli, me están pidiendo dos victorias cuando no sé hace cuánto tiempo que no se consiguen tres. Y dice, vamos a por la primera.
En el año natural 2016, los primeros equipos son el Deportivo, y luego empatados Granada y Valencia. O sea, que están, digamos, en posición de descenso en el año natural.
Tomás, vaya panorama tenemos en Valencia, ¿eh?
No, muy preocupante. Muy preocupante, porque desde luego es verle y es las caras de equipos que se han ido al carajo, con perdón, las tengo frescas. Entonces, claro, es que es hablar de lo del es una perogrullada. Tiene que ganar en Pamplona. Pues como palme en Pamplona.
Claro. Nos estamos poniendo siempre en la peor de las versiones, pero claro.
Tú
ya no juegas hasta que juegas en el Sadar. Pierdes en el Sadar contra el colista. Y entonces ya el
sigue
el
quedando.
En el que te metes es.
Sigue quedando mucho, pero.
Todos estos silogismos los venimos haciendo uno de los últimos. ¿Y si pierde el Valencia en
Vigo es que
y pierde?
Y pierde. Y es si que ayer decíamos, si no mañana no reacciona y pierde, pues mira, ha perdido.
¿Y si pierde en Anoeta y pierde?
En fin, la una en punto, las 12 de las Islas Canarias. Gracias, Huguito, gracias, Fermín, gracias, David. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hala, Tomás, vete a descansar. ¿Eh?
Son silogismos.
Son silogismos. ¿Cómo le gusta hablar bien a este hombre?
Es un erudito.
Y lo que enriquece nuestro lenguaje.
Es que estaríamos y seríamos huérfanos.
Sí, seríamos unos paletos.
Es Pedro Silogismos.
Pedro Silogismos.
Adiós.
Adiós, Tomás. Adiós. Gracias. Nos está esperando Juanmi en Donosti. Vamos a hablar con el delantero, con el jugador que ha marcado el tercer gol de la Real. Tenemos que ir también a Las Palmas. Hacemos el repaso de los partidos de mañana y cerraremos este tiempo del juego del sábado, como suele ser habitual, con el profe Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.